esta mañana recibimos con mucho gusto a Florencia Córdoba, que es directora de la rama pasiva del IPS, con este mes tan particular que tiene que ver con el mes rosa, el mes de la prevención, el mes de la concientización, la reflexión. Y también vamos a charlar primero que nada de este encuentro que tuvo lugar ayer. Hablábamos recién fuera de aire en el centro del Parque del Conocimiento, algo que lo emprendieron juntos el IPS y el Parque del Conocimiento. Esta jornada interinstitucional sobre la prevención del cáncer de mama. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida.
Hola, Betty. Buenos días. Y saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación.
Siempre es un gusto, además, charlar, porque son temas que involucran a muchísima gente. En este caso, vamos a hablar primero de cómo de esta charla que se dio, que me decías que fue muy precisa. Y después vamos a ver desde el IPS qué posibilidades hay de hacer todos estos estudios que tienen que ver con la prevención.
Bueno, el día de ayer se llevó a cabo entre el IPS y el Parque del Conocimiento una concientización justamente por el mes rosa o el cáncer de mama. Allí estuvo la disertación de las doctoras muy reconocidas y eminencias en nuestra provincia, como la doctora Méndez, la doctora Ruiz Díaz, la oncóloga Mascheroni, por ejemplo, que hablaron del la psico-oncóloga también hubo, y una licenciada en obstetricia, que dialogaron sobre el cáncer de mama de por todas las etapas, partiendo desde cómo lo detectamos, los factores de riesgo, hasta la importancia del acompañamiento familiar una vez que está instaurado el cáncer de mama, una vez que tenemos el diagnóstico.
En cuanto, bueno, no sé si manejas estadísticamente, pero en un medio salió un informe que hablaba de que hay muchísimos casos de cáncer. Esto tiene que ver quizás con esta concientización y que acuden más a consultas previas, ¿o hay algún factor que va determinando que esto sea así?
Y pueden ser ambos. Por ejemplo, en el IPS de 2.900 cáncer que actualmente están diagnosticados, 900 corresponden a cáncer de mama, lo cual es un montón, es casi un tercio del total de los cánceres, o sea que es alto. Y como bien decís, puede corresponder a que hay mayor concientización, entonces mayor número de mujeres en este caso, se están haciendo los estudios de rutina y aparece el diagnóstico. También tenemos más especialistas y máquinas para hacer diagnóstico, cosa que hace muchos años no pasaba. Hace 20 años atrás, contaba la doctora Méndez, por ejemplo, hacía 4 mamografías en un día, no había tantos mamógrafos en la provincia, no habían tanto, ni siquiera los especialistas. Entonces, al tener más equipamiento y al tener más especialistas, hace que también podamos tener mayores diagnósticos.
Claro.
Y por otro lado, que también es cierto lo otro que mencionabas, los factores, tenemos los hábitos que vamos teniendo en nuestra vida, nos pueden predisponer al desarrollo de un cáncer. Pueden aparecer que el cáncer, puede provocar que el cáncer aparezca, eso quiero decir. Fumar, el sedentarismo, la mala alimentación, un nivel de estrés elevado todos los días, eso nos va a predisponer, nos puede predisponer a desarrollar un cáncer. Entonces son ambas cosas. Tenemos un mayores posibilidades de diagnóstico, pero también está acompañado por hábitos que no son tan saludables.
Bueno, y hay un punto básico que hay que entrar, porque sé que dominás la cuestión. Decías la parte de alimentación. ¿Qué es lo que no comemos o lo que comemos y nos predispone a un cáncer, por ejemplo?
Y, por ejemplo, tenemos una cultura donde hay bastantes ultraprocesados. Los ultraprocesados son productos alimenticios, ni siquiera son alimentos, son productos que se elaboran combinando sustancias químicas para tener un producto comestible. Es como damos el ejemplo siempre, un jugo de naranja natural, que es un alimento, va a tener la naranja y a lo sumo azúcar y agua. Sí. Ahora, el ultraprocesado, el que está hecho a partir de sustancias químicas, es el de la cajita. Claro. El que tiene saborizante naranja, tiene agua, colorante, espesante, son todas sustancias químicas. que consumidas con frecuencia y en exceso, obviamente que me pueden predisponer al desarrollo de enfermedades. Y también hay dos cosas que son importantes. Uno es la conservación de los alimentos. Hoy en día se estudia mucho el tema de en qué calentamos los alimentos. Se reconoce que, por ejemplo, si nosotros ponemos a calentar un alimento en un plástico, en un, en un microondas, ciertas sustancias de ese plástico pueden viajar al alimento. Y eso nos puede predisponer a desarrollar enfermedades. Entonces, cuando voy a calentar un alimento o la leche, que es frecuente cuando tenemos niños chiquitos, hay malos hábitos como calentar directo a la mamadera, que son cosas que... Siempre lo mejor es vidrio. Vidrio o cerámica. Y en última instancia el plástico. ¿Por qué? Porque el plástico es el que puede llegar a hacer que la sustancia del plástico viajen al alimento. ¿Sí? Y cuando elijo plástico, elegir los que tienen etiqueta de plástico apto para microondas, plástico apto para... Eso es importante mirar, porque a veces uno, queriendo comprar más económico, obviamente no se fija en eso y nos puede hacer daño. Y también otra cosa que va a predisponer el pasaje de sustancias de los plásticos al alimento es cuánto tiempo esté el alimento adentro de ese plástico. Por ejemplo, me compro una botellita de agua, tomo el agua, después la cargo con agua de la canilla.
Solemos hacer bastante.
Bueno, y dejo ese agua 4 días ahí, después me voy a hacer actividad física y me llevo ese agua. Y nosotros acá estamos con 35 grados de calor, o sea, y es un plástico caliente, tenemos un alimento, el agua como alimento, y eso puede provocar que vayan pasando las sustancias del envase al alimento. Entonces son cosas más nuevas, tal vez, si se quiere, pero que hay que prestar atención.
Claro, un buen consejo, además, cosas que solemos hacer y no prestamos atención a esto.
Claro, es prestar atención, o tratar de usar vidrio, cerámica o plásticos que tengan la etiquetita de apto para calor. O no dejar envasado mucho tiempo mi alimento en el plástico.
Claro. Bueno, yo me acuerdo en otras épocas conviviendo con mi familia. Mi mamá decía, no dejen la comida en las ollas de aluminio porque se van a intoxicar.
También eso, las latas. No comprar, cuando vemos en el supermercado una lata abollada, no comprar, porque se rompe, digamos, la estructura de la lata y pueden viajar las sustancias que forman parte de esa lata al alimento. Entonces, si yo encuentro una lata abollada o una lata con una marca, no comprar. Si puedo avisarle al del supermercado que eso está mal y que lo retire, mejor. Porque me puede predisponer, porque todo eso empieza a funcionar como si fueran hormonas reales adentro de nuestro cuerpo y predisponen al desarrollo de cáncer. Y de cáncer de mama, en específico, es uno de ellos.
Ah, mira, increíble, ¿no? Decíamos también esta cuestión de que se aconseja, por lo general, hacerse una mamografía después de los 40 años. ¿El porqué de esta edad en particular?
A partir de los 40 años, siempre que no haya antecedentes familiares de cáncer, si no se recomienda a los 35 o depende del médico, puede indicar otra fecha. Si no, a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque antes... en la mamografía la mama tiene mucho tejido adiposo, mucha grasa, y en la mamografía nos va a aparecer como mucha nube, le va a aparecer a la doctora, por lo cual no se puede ver en profundidad y serían estudios que no son tan válidos antes de esa edad, porque no hay visibilidad. Y aparte porque cuando tenemos los 40 años o más años, tenemos mayores probabilidades de desarrollar el cáncer de mama. Entonces se pone como edad los 40. Pero si hay antecedentes, se va a pedir antes, y si no se ve con la mamografía, se puede pasar a una ecografía mamaria o tenemos otros estudios. Si no, a partir de los 40.
también, bueno, hicimos una previa nosotras aquí charlando acerca de esta presentación que se dio en el Centro del Conocimiento. Y me decías lo del caso de las chicas o adolescentes, jovencitas, ¿no? Que usan este método o anticoncepción. Pero ¿qué pasa y qué hay que tener en cuenta también con esto?
Bueno, una de nuestras disertantes, la oncóloga, la doctora Mascheroni, hizo hincapié en que mucho nos preocupamos, como a partir de los 40 años, los controles de rutina, la ecografía mamaria, pero que se está descubriendo que algo que es un alto factor para desarrollar cáncer de mama en edades más adultas es la anticoncepción sin supervisión durante la adolescencia.
Y a esto vamos a prestar mucha atención. No estamos hablando de que es malo tener estos hábitos sino control de anticoncepción, pero siempre supervisados por un médico, médica en este caso, que vaya viendo el proceso, pero además conociendo al organismo de esta persona.
Exactamente. Como bien decís, nunca vamos a estar en contra del método que elija cada persona para la anticoncepción. Lo que quiere decir la doctora es eso, que tiene que estar, la toma de anticonceptivos orales, tiene que estar supervisado por el médico, tiene que estar supervisado por el ginecólogo, que se observa que por ahí muchas adolescentes compran de venta libre y capaz no son ni siquiera los adecuados para su organismo. Después los anticonceptivos tienen periodos de reposo durante tantos años, tomar, después dejar descansar, después volver a tomar o cambiar. Todo eso tiene una planificación médica. Entonces, ¿qué es algo a tener en cuenta que puede provocar desarrollo de cáncer de mama? Es la toma de anticonceptivos orales de manera no supervisada por el médico y no planificada, y sobre todo lo que hizo hincapié es ininterrumpida. Esa gente que no para nunca de tomar anticonceptivos, el día de mañana tiene mayores probabilidades de desarrollar cáncer de mama que aquella persona que tomó, paró, hizo planificadamente.
Claro, un dato interesante también a tener en cuenta. Y ahora vamos a lo propio del IPS, que tiene que ver, bueno, hoy una mujer, ¿con qué cuenta para hacerse todos estos controles en prevención del cáncer?
Bueno, ¿con qué cuentan? Hoy se pueden acercar al instituto que está por Calle Bolívar, en la Casa Central, pero si no, a cualquier delegación o boca de expendio en la provincia, la que tenga más cercana, y solicitar la chequera Mujer Sana. Siempre va a tener que tener los 40 años y si es más joven, una historia clínica, una indicación de que tiene antecedentes familiares o por lo que se requiera. La chequera Mujer Sana le va a dar la ecografía mamaria, la mamografía para hacerse el PAP y la colposcopía, ¿sí? Para prevención de cáncer de cuello uterino.
Sí.
Y ahí yo puedo empezar a hacer mis estudios. Por ejemplo, se pueden hacer las ecografías mamarias, tenemos en el Predigma, ahí las afiliadas pueden hacerse. Este mes también, durante todo el mes en el hospital, se está haciendo sin turno la mamografía. Sí. Es importante acceder, una vez que yo tengo la chequera, no tiene costo la mamografía. Y es un estudio no invasivo, no doloroso, y es la primer foto que yo voy a tener de mis mamas desde adentro.
Claro.
Si no pasa nada, la doctora me va a indicar volver a verme dentro de 1 o 2 años, según la indicación médica, y si tiene alguna duda, es probable que pase a una ecografía mamaria o a otro método para sacarse las dudas. Como siempre decimos en el instituto, si alguien es diagnosticado con cáncer, una vez que tenemos el diagnóstico, la persona se tiene que empadronar, lo puede hacer a través de cualquier delegación, y le van a mandar con una entrevista, tenemos trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales le van a hacer la entrevista correspondiente, cómo está la persona, en qué situación vive, dónde vive, la va a empadronar, y ahí accede a lo que es el 100% de cobertura. Oncológico, como siempre decimos, es muy costoso y es importante que el afiliado acceda a toda la cobertura. En Misiones hay mucha cobertura y hay mucha prevención, hay mucha política sobre lo que es el cáncer.
Por allí, no sé si está en conocimiento, pero desde el instituto, ¿qué tipo de acciones emprenden cuando está declarado el cáncer?
Y bueno, en principio,
además, o sea, digo, en cuanto a maquinarias, en cuanto a tratamiento en sí.
Todas las que se requieran. Todas las que se requieran: inmunoterapia, radioterapia, quimioterapia, derivación, mastectomía, que es cuando le tienen que sacar, la reconstrucción a través de la mama, que eso está por ley, todas las mujeres tenemos que saber, está bueno que si se quita una mama, si se saca, por ley estamos, no digo que el espacio esté obligado a reconstruirlo, pero por ley uno puede acceder a la reconstrucción de esa mama. Y también tenemos lo que es la pigmentación de del pezón otra vez, que es un tatuaje que se le hace a la mujer que ha perdido el pezón, que ha perdido la areola, y ese sistema también tenemos. Como para es bastante amplio el abanico, sí. Y siempre, por ahí la mastectomía es como una etapa muy... Es la decisión que menos se quiere tomar. Siempre todo lo que sea cirugía va a tratar de conservar la mama.
Sí.
Nunca los médicos, los especialistas quieren sacar la mama. Siempre se trata de conservar la mama en su tamaño, la areola, el pezón. Ya cuando no se puede es cuando se recurre a la etapa de quitarla. Pero siempre se va, siempre que se pueda, se va a intentar conservarla.
Bien. Y es interesante saber una pregunta en cuanto a, suponiendo, es una persona que vive en el interior de la provincia. Los traslados para venir a hacerse estos chequeos, o sea, más que chequeos, ya cuando está declarado el tratamiento en sí. ¿Hay algún tipo de cobertura también en este sentido?
Bueno, nosotros en la provincia tenemos el boleto oncológico gratuito, que se lo pueden tramitar, que es para...
¿Eso en la misma sede del IPS se lo puede hacer?
Eso se hace a través de la SUBE.
Okay.
A través de la SUBE. Eso tiene las cortas distancias y las medias distancias. Cuando la persona vive en otro municipio, en general muchas de las terapias están acá en Posadas, muchas. Desde el instituto tenemos el hotel, que funciona donde está el Hotel Continental.
Sí.
El afiliado que tenga que venir acá puede venir con un acompañante, si es mayor de 18 años, con un acompañante de manera gratuita, y se va a alojar en nuestro hotel por el tiempo que el médico indique. Por ejemplo, el médico indica, se va a estar haciendo tratamientos por 15 días, solicito hospedaje continuo por 15 días, 16 días, 17 días. Eso se manda foto al WhatsApp del hotel, o acerco a través de alguien o yo mismo, y el hotel me va a habilitar la habitación. Si es menor, puede venir con dos acompañantes, obviamente. Eso es para la gente que no vive acá en Posadas, y que requiere internarse, una cirugía o hacerse estudios.
Claro.
Porque el que viene ya aprovecha y se hace. Le ve a un especialista, le ve al otro, ya,
por
ya,
supuesto,
hacer
una
todo.
Vez que estás acá en el centro de todo, es justamente lo que se va a buscar también.
Claro, entonces ya se vienen, uno no viene por un día, viene para tratar de ver el panorama completo.
Y además, bueno, como bien decías, con este acompañamiento en lo nutricional, en lo psicológico, me imagino que ha de ser sumamente importante contar con todo esto.
Es muy importante lo nutricional. Es importante para la prevención, como hablábamos recién, pero también cuando estoy con el abordaje, porque yo siempre digo, a veces se hace mucho hincapié en la cirugía, en el medicamento, pero vos tenés que estar bien, tu cuerpo bien nutrido para soportar el medicamento o la cirugía.
Claro,
porque si uno está desnutrido, no lo aguanta. Entonces la nutrición es esencial. Y ahí muchas personas requieren un abordaje un poquito más planificado, porque empieza a aparecer el rechazo a los alimentos, el rechazo sobre todo a los cárnicos, a todo lo que es carne.
De por sí ya, por el mismo tratamiento.
El tratamiento oncológico puede provocar rechazo a los alimentos, puede provocar pérdida de apetito, puede provocar que la persona le sienta olores feos, ¿viste?
Sí.
Entonces, es complicada la alimentación. Y en estadios más avanzados, algunas personas pueden requerir los suplementos nutricionales como Ensure, Nutrición, ¿viste? Es que eso que se dice las leches.
Sí, bueno, sí.
Eso siempre tiene que estar indicado por el especialista. Tiene cobertura, pero siempre indicado. Siempre que la persona pueda comer alimento, vamos a optar por alimento. En últimas etapas, los nutroterápicos, los suplementos, claro, por mal llamarlo, pero...
Sí, entiendo. Pero bueno, está todo previsto, como podríamos decir, para acompañar en este tratamiento. Bueno, también hablábamos de la familia, también, que es importante. Pero que la persona que está transitando por un momento que no es nada fácil, imaginamos... sepa que tiene todos estos alcances, estas aperturas en distintas atenciones y que lo puede llevar a cabo.
Sí, para nosotros lo que es oncológico es prioridad. O sea, es prioridad, no hay demoras por ahí. Lo que sí hacemos hincapié es en empadronarse. Si la persona no está empadronada, como siempre digo, empieza a darse cuenta de lo que sale todo.
Claro.
Y ahí es donde... Y si no está empadronada, empieza a pedir la rifa con los compañeros. Y ahí empezamos en una...
Sí.
En una maraña.
Y nunca alcanza, aparte. Imagínate, con todo lo que hay que hacer vale.
No alcanza.
Los medicamentos y
porque
todo.
Porque a veces nos pasa, yo miro, fulano de tal está haciendo una rifa y consigo el teléfono de esa persona. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De ahí, ¿y te empadronaste? No, ¿sabías? No. Bueno, y ahí todo...
Así que debe haber algún equipo que también haga este tipo de... A ver, asesoramiento, por así decirlo.
Sí. Gracias a ustedes, por ejemplo, la radio, los programas de televisión, bueno, nuestras páginas, que nosotros podemos difundir para que esto no suceda. Pero bueno, hay mucha gente que por ahí queda, no digo que queda afuera, pero tal vez no lee, no mira, y no se entera. Entonces ahí empezamos con un problema, pero que todos los afiliados que sean diagnosticados con cáncer, por favor, empadronarse a través de su delegación más cercana, informar, y tienen toda la cobertura.
Bien. Como siempre, hemos hecho un poco de reflexión, prevención, y también informar acerca de todas las oportunidades que tienen las personas afiliadas al IPS. Así que un enorme gracias, Florencia.